¿Existen guerrillas rurales en Chile? Ya vamos con eso, pero antes, hola, bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, no postergues la decisión, posterga la cuota. Sí, porque si estás decidido a comprarte ese vehículo nuevo o usado, visita www.servimac.cl. Alexis López Tapia es director del canal de radio y televisión Santiago de Chile. Estuvo en la región de Los Lagos y tuvo que cruzar la denominada Zona Roja y los llamados angostamientos producto del paro de camioneros. López es un conocido comunicador que ha logrado una cantidad no menor de seguidores en redes sociales, en especial por sus análisis de la actualidad, tras los hechos ocurridos en Chile a partir de octubre de 2019. Pero en lo que se refiere a los hechos que se vienen sucediendo en la Zona Roja, Alexis López plantea la existencia de guerrillas rurales, y es sobre este punto que le consultamos. Pero antes, por favor, si es tan amable de presentarse usted mismo.
Muy buenas tardes, soy Alexis López, soy director del canal de Radio y Televisión Santiago de Chile, RCT Chile, y convocante del Movimiento de Resistencia Patriota.
Decíamos que está en la región de Los Lagos y que debió cruzar la denominada Zona Roja y los llamados angostamientos producto del paro de camioneros.
Nosotros estuvimos acá en el sur, al menos llegamos hasta Temuco hace aproximadamente 2 meses en una primera gira de reportajes que vinimos a hacer y entrevista. En ese minuto nos tocó, estaba en curso el escalamiento del proceso insurreccional, los ataques terroristas que se están efectuando. Así que pudimos entrevistar, entre otros, a René Urban, la casa cuyos padres fue atacada con 18 balazos por una camioneta en tránsito, y entre otras personas, a gente que había sido víctima de los ataques de estos grupos insurreccionales. También pudimos andar en Traiguén, estuvimos en Victoria, estuvimos en Lautaro, etcétera. Así que teníamos una vista ya clara de cómo se está desarrollando la situación, pero este viaje en particular fue especial por lo que tú mencionas, porque tenemos este semiparo, lo hemos denominado, porque no es un paro total, de camioneros, y partimos de Santiago a las 6 de la mañana y llegamos a Osorno a eso de las 21 horas. Entonces, el viaje fue extremadamente cansado. Se puede transitar por la carretera sin problema, pero cada cierta cantidad de kilómetros aparecen las manifestaciones de los camioneros que han estacionado los camiones dejando una pura pista, y por ende el tráfico se vuelve muy lento. No obstante, eso mismo hace, y esto es un dato interesante, de que toda esa llamada Zona Roja simplemente hoy día no tenga actividad subversiva, ni atentados ni ataques, porque efectivamente está camionero y está estos puntos cada tantos kilómetros, entonces sería muy difícil que pudieran operar en esas condiciones. Así que, por un lado, un beneficio de la tranquilidad, de que no vas a ver que te puedan parar el vehículo en medio de la carretera y te obliguen a descender y luego lo quemen, por ejemplo, un camión. No hemos visto, entonces, en estos días, no sé si, no he seguido las noticias día a día, así que no puedo dar certeza de esto, pero hasta donde yo sé, no tenemos atentados en curso en este minuto, lo cual es un buen dato. ¿Pero qué sí pasó? Pasó que los grupos se movieron del área de ataque principal y terminaron yendo a quemar unas casas en Lanalco, como todos vimos, ¿no?
Usted plantea la existencia de guerrillas rurales. ¿Cómo concluye eso? ¿Por el accionar, comportamiento, organización o foco?
Efectivamente, analíticamente, politológicamente, se trata de guerrillas rurales. Esto no es un invento, ni si más de que son guerrillas rurales, hay que medir la magnitud y el tamaño de esta guerrilla. Y cuando ellos publicaron esta fotografía famosa donde aparecen alrededor de 70 personas armadas, técnicamente estamos hablando de una compañía guerrillera rural. Esa es la magnitud. La compañía es una unidad de medición militar que agrupa de 70 hombres en adelante. Entonces, no se trata de un grupo muy pequeño de gente, es un grupo importante de gente que además hay que entender que tienen redes de apoyo que superan esa cantidad de personas que aparecen en la fotografía. Y por otra parte, vimos también en lo que ha circulado de los últimos 2 o 3 días que hay otros grupos más se diferencian en términos de la vestimenta y alguna indumentaria que portan, así que no se trata solo de una guerrilla, hay más de una guerrilla operando en la Araucanía en general y la zona aledaña.
Por un lado tenemos las reivindicaciones de los pueblos mapuche sobre tierras, por otro lado el ataque a forestales y en otro lado el ataque a camiones en la Ruta 5 Sur. ¿Existen objetivos comunes y distintos a la vez en estos grupos?
Mira, no podemos aventurar si tienen una estructura jerárquica única, no podemos aventurar en definitiva que respondan exactamente al mismo mando, pero claramente por las acciones lo que uno puede señalar es que se trata del mismo modus operandi y también de reivindicaciones similares que orbitan en torno a este llamado proyecto del Gualmapu, el intento de cercenar tanto a Chile como a Argentina para constituir un Estado soberano independiente, ¿no? Entonces, da lo mismo un poco si son o no son articulados desde el punto de vista del mando, pero desde el punto de vista del objetivo mayor, sí, efectivamente, yo creo que corresponden al mismo tipo de organización cuya definición en términos politológicos es que ejecutan acciones de lo que se llama guerra de liberación nacional y también decolonización, que es el otro término técnico, que es el término que ocupa la deconstrucción para referirse a lo que ellos están haciendo.
Convengamos que hechos relacionados a ataques incendiarios y similares se realizan en un área amplia del territorio nacional y por varios años. ¿Cómo lograrían financiar estos grupos una operación de este tipo con esas características?
Mira, hay financiamientos de distinto tipo. El primero es autogestión, ¿no? Tiene que ver con que ellos son capaces de generar sus propios recursos. Habitualmente, por ejemplo, a nivel de guerrilla urbana, para dar el dato para que se entienda de qué estoy hablando, cuando se asalta y saquea un supermercado, que lo vimos reiteradamente desde el 18 de octubre en adelante, lo que se saca del supermercado no solo termina en domicilios particulares siendo consumidos, sino que entra en una red de reventa, y esa red de reventa genera ingresos, entonces ahí hay una forma de autofinanciamiento. Una vía de importancia acá, por lo menos en la región de la Araucanía, prácticamente, es el tema del narcotráfico. La detención de este grupo que venía con un cargamento de más o menos una tonelada de cocaína desde Bolivia, y en donde estaba participando Emilio Berkov, que ha tenido vínculos históricos con la CAM, indica que ellos están dentro del negocio del narcotráfico, por lo cual adicionalmente tenemos que empezar a hablar de narcoterrorismo en la región y de las guerrillas que están ejecutándolo. Esa fuente de financiamiento enorme, que cuando tú calculas el valor mercado de una tonelada de cocaína puesta en la calle, es una cantidad de dinero pero increíble. Entonces, esa sola fuente de financiamiento les daría perfectamente para poder subsistir y tener incluso capacidad de compra de armamento, etcétera. Pero ahí también una tercera fuente que tiene que ver con delito directo. Recordemos, por ejemplo, que en febrero, ya no recuerdo la fecha exacta, pero el gran robo que se produjo en el aeropuerto de Santiago a un camión de valores con millones de dólares, y de los cuales no se ha encontrado ni un solo centavo. Entonces, ahí también hay una fuente de financiamiento. Y finalmente, hay también financiamiento desde el exterior. En lo que hemos tenido reportes de los ataques en la Nalgue ahora, la gente que anda realizando los ataques no es mapuche definitivamente. Muchos testigos indicaron, muchas víctimas indicaron de que el acento de quienes hablaban era colombiano, lo cual no debería sorprender porque el vínculo de la FARC con el Partido Comunista y con la insurrección de la Araucanía en particular ha sido establecido públicamente hace mucho rato. Así que nadie se debería sorprender de que anden colombianos operando acá, que deben ser guerrilleros entrenados por la FARC, porque este tipo de operaciones requiere necesariamente, eso es un dato de la causa, que esta gente tenga conocimiento táctico, técnico y militar para poder ejecutarlo.
A ver, si vemos por el lado mapuche, destaca la CAM en acciones contra forestales, pero también existe la UAM.
Partamos de la base que no se trata de un grupo homogéneo unificado. La CAM es una de las agrupaciones, está la que me acabas de mencionar, y también hay una tercera adicional, que el nombre se me escapa en este minuto. Pero además han surgido lo que ellos llaman la ORT, ¿no? Las Organizaciones de Resistencia Territorial, que a mi juicio son las que hoy día lideran desde el punto de vista táctico operativo las acciones de insurgencia. No está tan centralizado quizá en la CAM, por la mayor exposición que tiene esta organización y porque sus integrantes son bien conocidos. Pero la ORT no las conocemos, y la ORT pueden ser decenas o centenas. Lo estoy exagerando, pero para que se entienda que ese número podría abarcar muchas más organizaciones de las que tenemos noción. Y esas ORT pueden tener agendas propias y pueden tener objetivos autónomos dentro del macro objetivo que acabo de comentar, que sería la instauración de este llamado Gualmapu. Señalado lo anterior, entonces, no importa del punto de vista de lo que técnicamente se llama revolución molecular disipada o guerra civil molecular, cuántas orgánicas existan o cuáles sean sus objetivos individuales, sino que en su conjunto lo que ocurre simplemente es que se excluye al Estado como el depositario de la legítima violencia. La violencia empieza a ser ejercida por estos grupos contra civiles, en algún minuto los civiles terminan por tener que autodefenderse, autotutelarse, y entramos en la fase entonces de guerra civil, que es el objeto de todo intento de insurrección de esta naturaleza, de las llamadas guerras de liberación nacional. Y adicionalmente una cosa que es crítica, la primera presión que están efectuando, y lo vimos por ejemplo en los ataques en Galletué, es hacia las propias comunidades mapuche en este caso, que no están a favor de la insurrección, que se oponen, porque lo primero que hacen todos estos grupos es coaccionar para que esas comunidades se sumen al proceso insurreccional por la vía de amenazas, por la vía de actos de violencia directos. Entonces el que no se suma queda en una lista negra y en algún minuto va a ser afectado y va a terminar siendo víctima. Eso hay que prestarle profunda atención, porque al final del día, cuando tú tienes familias que vienen aisladas, pensemos Galletué como es alrededor del lago Icalma mismo, donde efectivamente hay una pequeña concentración en Icalma de una cantidad de pobladores muy pequeña, pero adicionalmente mucha gente muy dispersa en territorio extenso. Es muy fácil para un grupo armado y organizado llegar, someterlas a terror, presionarlas para que se sumen entonces a esta insurrección. Y un dato adicional, que hemos visto en todos los conflictos de esta naturaleza extranjero, que muy pronto estas organizaciones, aparte de las propias amenazas a las comunidades que no están en conflicto y las comunidades que se oponen, empiezan el reclutamiento de menores de edad. Eso es un dato que hay que tenerlo presente absolutamente, porque simplemente significa cuando tú logras captar a niños y lo empiezas a adoctrinar y en el fondo a dirigir hacia el crimen, es muy difícil sacarlos de ahí. Así que son todos elementos que vamos a tener que tener profunda atención para verificar cómo se están desarrollando.
En lo político lo hemos escuchado mencionar que algunos políticos, no sé si ven con buenos ojos lo que sucede, pero según entiendo, por sus planteamientos, tampoco lo rechazan.
De hecho, lo que está ocurriendo es que así como el proceso se radicaliza en términos de violencia en la zona de la Araucanía, pero también en todo el país a partir del próximo 4 de septiembre, que es el anuncio del estallido 2.0, que ellos mismos lo han dicho, también hay un proceso de radicalización de los partidos políticos, vamos a decirlo muy, muy en términos simples. Hay una izquierda que es una izquierda patriota, que es una izquierda institucional, que es una izquierda no revolucionaria, que es una izquierda democrática, ¿ya? Y esa izquierda está siendo presionada por la insurrección en curso para radicalizar posiciones, ¿ya? Yo no voy a identificar a estos sectores con nombre y apellido, pero es claro que tú puedes hacer una distinción muy rápida entre aquellos políticos institucionales, me refiero a senadores, diputados y miembros de los partidos políticos, que se manifiestan en forma tibia o incluso en forma justificativa respecto a los autos de la Araucanía, con frases como, por ejemplo, es que el Estado tiene una deuda histórica, ¿ya? Basta con escuchar que alguien diga eso, el Estado tiene una deuda histórica, que es una justificación de la violencia, para saber en qué posición se encuentra quien emite esa frase. Y por otro lado, en la derecha, también hay gente que ha sido deconstruida y por ende se encuentra literalmente dentro del propio proceso insurreccional. Y como la deconstrucción como fenómeno ideológico, como fenómeno filosófico, afecta tanto a las personas como a las instituciones, en Chile, desde hace más de 30 años, el Estado ha venido siendo deconstruido y hoy día tenemos instituciones enteras, por ejemplo la Fiscalía, que está operando contra el Estado desde el gobierno. Eso es crítico entenderlo.
Usted parece manejar mucha información de fuentes abiertas, entendiendo esto como lo que uno se puede encontrar en diarios, radios o internet. En esa línea, uno supondría que las unidades de inteligencia del Estado manejan información aún más detallada, pero la realidad parece, nos dice otra cosa. ¿Qué pasa con el servicio de inteligencia en Chile?
Mira, básicamente lo mismo que te acabo de mencionar, que dentro de la deconstrucción del Estado que ha venido operando por los diversos gobiernos desde el retorno a la democracia, literalmente, lo que ha ocurrido es que se ha dejado al país sin inteligencia. En Chile no tenemos inteligencia formalmente desde el punto de vista del Estado. ¿Por qué? Porque primero las instituciones se encuentran atadas a una ley de inteligencia que fue redactada mucho tiempo atrás y que tiene una cantidad de falencias de marca mayor. ¿Cómo puedes hacer inteligencia, por ejemplo, si la ley no te faculta para hacer trabajo de espionaje o de infiltración formalmente? Una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo puedes hacer inteligencia si en la ley no está definido que un analista de inteligencia pueda hacer la proyección o la anticipación de eventos, porque no se define que en la ley eso está considerado? Y como tú sabes, un funcionario público solo está facultado para hacer aquello que la ley le permite, ¿no? Entonces, si la ley no te permite y no está la definición de que tú con los antecedentes que posees puedes hacer anticipación, un pronóstico, entonces, ¿cómo lo puedes hacer? No puedes hacerlo. Si la ley no te faculta para uso de fuentes no abiertas, porque la ley de inteligencia general trabaja sobre fuentes abiertas, esto es medios de comunicación, comunicados públicos, declaraciones, etcétera, ¿cómo puedes entonces obtener para efectos legales pruebas de incriminación de los autores que vengan de fuentes no abiertas? ¿Ya? En definitiva, tanto por el lado de cómo se legisló respecto a la inteligencia nacional, como por el lado que los propios organismos han venido siendo deconstruidos, el problema real que tenemos en el país es que no tenemos inteligencia en el Estado. Y mientras no haya inteligencia en el Estado, es irrelevante que tengamos la cantidad de personal de Fuerzas Armadas y de Orden preparado para cualquier situación, si no cuentan con las herramientas para poder ejercer la legítima violencia que les otorga el imperio de la ley.
Para ir finalizando, lo he escuchado también mencionar la frase medios de desinformación. ¿A qué se refiere?
Mira, es una cosa que también toda persona que haga un modesto análisis de lo que los medios de comunicación publican, de aquellos temas a los que dan cobertura, pero fundamentalmente del enfoque con que presentan la información, es posible verificar. Y cuando tú revisas a nivel de los canales de televisión, que son un medio de alta penetración y todavía mantienen cierta hegemonía sobre el consumo por parte de la información por parte de la audiencia, en general, y esto es una crítica transversal, todo el lenguaje que ocupan es un lenguaje lleno de eufemismos, un lenguaje que no da cuenta de la realidad, un lenguaje que en definitiva no informa, sino que literalmente desinforma. Porque llamar durante los últimos 6 meses estallido social, que del punto de vista politológico y del punto de vista analítico no significa absolutamente nada, a una insurrección revolucionaria en curso que ha demostrado de manera fehaciente su intento de obtener poder por vías violentas, es simplemente seguir desinformando a la audiencia. Cuando tratan de simplemente delitos o de crimen a la violencia ejercida en la Araucanía, que es terrorismo, y no ocupan la palabra específica que existe para definir lo que ocurre, están desinformando. Y adicionalmente hay otro problema. Como la mayor parte de las universidades del país ha sido hegemonizada por profesores de izquierda en general, todos los periodistas que han egresado sistemáticamente tienen el marco teórico y las categorías propias de la izquierda para describir la realidad. Independiente que el periodista sea o no sea afiliado a un partido político, incluso que tenga simpatías por la izquierda, el problema es que en su formación los insumos teóricos que recibió para hacer análisis de realidad son propios de matriz analítica de la izquierda en general. Entonces es muy difícil que él logre utilizar otro lenguaje que no sea ese lenguaje aprehendido y el lenguaje hegemónico además para describir lo que está observando. Y ahí tenemos un problema de marca mayor, porque no se trata simplemente de una crítica a los periodistas porque sean de izquierda, ellos podrían hacerlo legítimamente, pero si no conocen y si no comprenden que hay otros modos de comprender la realidad que no son aquellos que ellos estudiaron, entonces ¿cómo podrían informar al menos objetivamente? Ahí hay un dato duro de la causa.
Por último, estos viajes que realiza usted, asumo, son parte de un trabajo de periodismo de investigación. ¿Qué lo está ocupando ahora?
Mira, lo que estamos tratando de verificar, que es una cosa sumamente relevante, es el grado de escalamiento es el incremento del nivel y uso de la violencia en el proceso insurreccional de la Araucanía, porque cuando logremos dimensionar y medir hasta qué punto son capaces, nos va a dar un índice, un piso, para ver desde dónde parte este llamado estallido social 2.0 en septiembre próximo. Es decir, la Araucanía va a constituirse en el piso de trabajo de la insurrección a nivel nacional que parte próximamente. ¿Qué cosa estamos mirando? Tú te das cuenta que de todo el periodo que ha pasado en la Araucanía de insurrección y de los atentados terroristas, no han, por ejemplo, atentado contra líneas de transmisión eléctrica. Ahí hay un dato interesante. ¿Por qué no lo han hecho? Han atentado contra torres de telefonía, y uno, por el simple análisis de las estructuras que forman esas torres, sabe que se requieren explosivos de baja potencia para poder derribar una de estas torres. Pero sabemos también que desde hace más o menos 3 años atrás se está buscando una cantidad importante de este explosivo de alta potencia, el C4, que se perdió, ¿no? ¿Y dónde está ese C4? ¿Y por qué no se ha utilizado ese C4 todavía? Entonces, tenemos amenazas sobre, por ejemplo, el viaducto del Malleco, y el viaducto del Malleco, si efectivamente quieres provocarle un daño mayor, no puede utilizar explosivos de baja potencia, tienes que utilizar explosivos de alta potencia. Entonces, todo esto índice nos permite a nosotros construir lo que te acabo de señalar antes, anticipación de procesos. Porque en el minuto en que bajen la primera torre es que el proceso escaló y están usando otro tipo de elementos. A propósito de las fotografías de la Nalgüe, apareció una Rheinmetall ahora en manos de uno de los guerrilleros. Eso significa, y una Rheinmetall además debo decir modificada, porque el cargador que tenía era circular, es una cosa que la hicieron, ¿ya? Ahí hay conocimiento técnico aplicado para poder tener una mayor cantidad de disparos. Todas esas cuestiones son indicadores de que viene el proceso insurreccional en este escalamiento a niveles mayores. Hay que verificar eso, y un trabajo importante para eso es ver lo que está apareciendo en los medios de comunicación, pero también constatar cómo están operando. Y ese cómo están operando se refiere a qué elementos técnicos están utilizando para realizar los atentados y otras cosas. Bueno, hay preocupación por eso, porque como te digo, es bastante posible, porque lo vimos durante el inicio de la insurrección desde octubre en adelante, de que en la Araucanía te recuerdas que no pasaba nada, de octubre a casi marzo, pero llegó la pandemia y volvió a reactivarse con mucha fuerza el foco insurreccional en la Araucanía. ¿Qué pasó? Entonces la pregunta obvia es, ¿dónde andaba esa gente? Bueno, a nuestro juicio esa gente es la misma gente que anduvo a lo largo de todo el país, siendo las vanguardias de los focos insurreccionales en distintas regiones. Y lo vamos a constatar ahora, porque si en septiembre próximo empieza a nivel nacional todo esto y vuelve a caer el nivel de ataque en la Araucanía, te está diciendo por los hechos de que hay gente que se está desplazando, que estaba acá y que ya no lo está.
Don Alexis López Tapia, director del canal de radio y televisión Santiago de Chile, muchas gracias por contestarnos el teléfono y, lo más importante, contestar nuestras preguntas. Que tenga buen día, muchas gracias.
Muchísimas gracias, a su disposición, y un gran abrazo a toda la audiencia de Osorno y alrededor.
Y, por supuesto, también te agradecemos la compañía, la gentileza de informarte con nosotros, de llegar hasta el final del programa, que llega gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, no postergues la decisión, posterga la cuota. Sí, porque si estás decidido a comprarte ese vehículo nuevo usado para ese emprendimiento, entonces visita www.servimac.cl. Ah, recuerda, nos puedes escribir a paislobo1@gmail.com. Por si quieres que tratemos algún tema en especial, entrevistemos a alguien, repasemos alguna información de otro medio o tengas información que quieras compartir con nosotros. Y ahora sí, me despido con un abrazo a la distancia y con un deseo sincero. Lo maldigo, pero con buena intención.
Se me le cuida.